chicos, ¿os acordáis cuando vino Plácido Domingo hace 4 años? Era su cumpleaños. Le puso una tarta, que el pobre hombre tenía que irse con la tarta en el taxi.
Sí.
Bueno, hoy le hemos felicitado porque cumple 80 años y nos ha contestado así.
Querido Carlos, qué gusto recibir tu felicitación por mi cumpleaños. Estoy de verdad muy emocionado porque es como cumplir 4 veces 20, como dicen los franceses, ¿verdad? Pero también, como digo yo, es juventud acumulada. Así es que te agradezco mucho tu invitación a la COPE y espero muy pronto estar con vosotros, donde siempre me he encontrado muy bien. Te mando un abrazo a ti desde Viena y un querido saludo a todo el público que te escucha. Hasta muy pronto.
Gracias, Plácido. Aquí te esperamos. Además que es tu casa.
Sí, bueno, si la semana que viene, que es el maestro, mío, me mandas también un...
Bueno, y tú me grabas
tiene la modelo.
Pero le tienes que grabar y luego
bueno,
ponerlo.
María José, siempre tienes un regalito y un detallito.
No, tú me grabas una cosa así y yo la pongo como la de Plácido.
Así no me va a salir, no me va a quedar tan cañón.
Sí, verás como si lo intenta.
A ver,
sí.
Grabar una cosa estando aquí es una cosa un poco rara.
Por cierto, me han enviado el nuevo spot de Cruzcampo.
Es maravilloso.
Extraordinario.
Maravilloso.
Ay, no lo he visto.
Está la gente muy impactada.
No, pero que no lo hayas visto, tú da igual. Que no lo haya visto yo.
Eso sí. No,
yo te lo mando ahora mismo. Es espectacular, ¿eh? Como la Cruzcampo. Bueno, ahora vamos a ver. Este domingo es el aniversario de un hecho terrible. Terrible, que quienes tenemos una edad lo recordamos, lo vivimos intensamente. Yo andaba por la universidad. La matanza de Atocha 55,
oh, por Dios,
en 1977.
Tremendo.
Aquella en la que fueron asesinados 5 abogados laboralistas en el despacho de aquella calle. Se hizo una película, hay una obra de teatro en el Español de Madrid. Bueno, ahora hay un libro de mi buen amigo Joaquín Pérez Azaustre, con el que ha obtenido además el 5º premio de novela Albert Jubilee. Joaquín, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué
Me
tal?
Alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
¿Estás en Córdoba, en Madrid, en Sevilla?
Estoy en Madrid y además muy cerca de la accidentada calle Toledo. No ahora mismo, que estoy en el estudio de COPE, sino ayer. Uh-huh. Y todavía un poco aturdido por la explosión y por el pánico vecinal tan comprensible, ¿no?
Explosión que oíste en vivo y en directo.
Exactamente.
Bueno, tu último libro, Atocha 55, trata de ese asesinato. ¿Qué te fascinó de esa historia? ¿Qué entendiste que tenía materia para tu libro?
Pues me fascinó en una doble vía hace ya mucho tiempo. En primer lugar, yo creo que lo que nos impactó a todos los que hemos tenido conocimiento en vivo y en directo o años después, como en mi caso, ¿no? La crueldad y el salvajismo de aquel atentado contra unos abogados tan jóvenes que estaban en plenitud de ilusiones y trabajando por el corazón de la democracia in pectore, ¿no? Y luego me fascinó y quise ahondar no en su condición de víctima, sino en su condición de jóvenes, ilusionados, vibrantes y llenos de vida.
Claro, toda la transición no es un cuento de hadas. Hubo momentos muy difíciles. Este fue uno de esos momentos difíciles en la que todo pudo irse escaleras abajo. Pero porque cada vez que había una fecha decisiva para el cambio político, siempre había alguna violencia política que salía a la calle, ¿verdad?
Sí, en concreto esa última semana de enero de 1977, digamos que se concitaron muchas tensiones y muchas emociones extremas. Se acaba de aprobar la ley para la reforma política. El mismo día 24 de enero tuvo bastante éxito la huelga general del transporte, que paralizó en parte el sindicato vertical y que tuvo su centro neurálgico en los despachos de Atocha. Y el día anterior había sido asesinado Arturo Ruiz en una manifestación pro-amnistía, y el mismo mediodía del día 24, Mariluz Nájera, manifestándose en protesta por la muerte de Arturo Ruiz el día anterior, muere del impacto de un bote de humo de un antidisturbio. En ese caldo de cultivo tan terrorífico tiene lugar el atentado de Atocha esa misma noche.
¿Qué sensación tuviste tú que, como yo, estabas en la universidad?
Bueno, yo cuando tuve noticia de todo esto, la sensación mía fue de terrible perplejidad ante que se hubiera podido cometer este crimen tan, tan salvaje, que parece que lo que iba buscando era una reacción dura por parte del movimiento antifranquista para justificar una interrupción del paso que ya parecía casi natural a la democracia. Lo que pasa es que esta gente, sobre todo los que sobrevivieron, han tenido que cargar siempre con su condición evidente de víctimas, pero también reivindicaban su derecho a reír, su derecho a la vida. Era gente muy, muy ilusionante, gente a la que le gustaba ir al cine, salir, pasarlo bien, gente muy inquieta culturalmente, y el propio despacho de Atocha era un despacho lleno de vida, de efervescencia cultural también, y eso es lo que yo he querido mostrar en la novela, el proceso de sanación de los personajes para salir, partiendo de su condición de víctima, que la novela viviese también ese proceso propio de curación y de redención de los personajes.
Claro, algunos de esos personajes han sobrevivido y han sufrido consecuentemente. ¿Los has conocido?
Sí, las razones por las que alguien se pone a escribir una novela son absolutamente azarosas y misteriosas. El tema de Atocha siempre estuvo en mi retina desde que era un estudiante de Derecho, y luego con los años pues me fueron llegando materiales de manera fortuita, ¿no? Quizá yo tenía un sensor preparado, ¿no? Y el encuentro con Alejandro Ruiz Huerta, que actualmente es el último sobreviviente del atentado de Atocha, para mí fue definitivo. Encontrarme con el hombre, porque el proceso de esta novela ha sido un poco opuesto al que se suele seguir en una novela, al tratarse de personajes vivos con tanta gente alrededor que los conocieron y amaron, ¿no? Normalmente en una novela tú te inspiras en alguien que has conocido y lo quieres convertir en personaje. Aquí yo ya tenía los personajes, porque están en la memoria de todos, y para poder desarrollar la narración tenía que convertirlos en personas. Yo tenía que poder tomarme una caña con Francisco Javier Sahuquillo o con Enrique Ruano o con Alejandro, aunque fuese una caña imaginativa, poder saber cómo hablaban, cómo sentían y se expresaban para poder plasmarlo en la novela.
Claro, el caso de Alejandro Ruiz Huerta no volvió a ejercer, creo, nunca jamás la abogacía. Se fue de Madrid y tardó muchos años en poderse sentar dando la espalda a una puerta, ¿no?
Absolutamente. A mí eso me impresionó. Se ponía, lógicamente, nervioso. Ellos ya estaban adiestrados. A mí me han contado que cuando entraban en una cafetería antes del atentado, pues siempre estaban un poco pendientes de la puerta. Pues si iban a detenerlos, pues saber un poco por dónde se tenían, por dónde podían escapar. En fin, era una gente que estaba adiestrada de alguna manera. Estaban en la militancia antifranquista y vivían con esa amenaza por parte de la Dirección General de Seguridad y la extrema derecha, ¿no? Pero claro, el mazazo es terrible, y Alejandro Ruiz Huerta, que hoy en día es buen amigo, somos buenos amigos, para mí un hombre que tiene un gran mérito, porque él asumió su condición de último testigo del legado de los abogados de Atocha. Y a pesar de que yo sé que a él le produce un gran dolor, no solamente cada aniversario del atentado, sino cada semana de cada mes del año, dar conferencias para que no se pierda el recuerdo de aquellos abogados, él lo sigue haciendo porque cree que mientras el eco de su voz se mantenga, como decía el poema de Paul Éluard, pues nunca desaparecerán, ¿no?
Recordemos la escena, estaban sentados todos, entran tres pistoleros o cuántos, y disparan a bocajarro a todos, en ráfaga.
No es así, más o menos. Alejandro ha subido al despacho hace un momento porque ha comprado un bocadillo de jamón para compartir con Luis Javier Benavides en el bar El Globo, que está abajo, donde está ahora la farmacia. Y llaman a la puerta y Alejandro y Luis Javier, que eran como hermanos, se querían mucho, se levantan a la vez para abrir y chocan. Alejandro ha contado muchas veces que ese choque fortuito para abrir, que al final abrió Luis Javier y Alejandro quedó escondido detrás de la puerta, ya determinó el escenario, determinó dónde iban a estar situados cuando empezaran los disparos. Entró Fernández Serrá, entró también García Juliá y Lerdo de Tejada se quedó en la puerta vigilando. Lo encañonaron, le dijeron que levantara los brazos y después de hacer algunas preguntas, preguntaron por Joaquín Navarro, aquel sindicalista que había estado tan metido en la huelga de transporte, pues comenzaron a disparar una primera ráfaga. Todos cayeron unos sobre otros. La escena terrorífica, terrorífica. Hay unas imágenes de Tino Calabuch, que fue allí a grabar con su cámara, que se ve el despacho absolutamente cubierto de sangre, las paredes, los pósteres, el suelo, la capa de Enrique Valdelvida por ahí tirada, en fin, un auténtico desastre. Y después intentaron rematarlo. Y Alejandro tuvo la inmensa fortuna, claro, esta historia te atrapa, ¿no? Alejandro tuvo la inmensa fortuna, para su posterior desgracia en su recuerdo, de que su gran amigo Enrique Valdelvira cae encima de él. Entonces los disparos, digamos, vitales caen en el cuerpo de Enrique Valdelvira y a Alejandro solo le caen 4 impactos en la pierna. Y hubo además un impacto que le salvó también a Alejandro, un impacto que iba al corazón en esa primera ráfaga, y esto que parece novelesco es real. Ángel Rodríguez Leal, que falleció inmediatamente, por la mañana le había regalado un bolígrafo Inoscrom metálico, porque Alejandro siempre quiso ser escritor, además de abogado. Y la bala que iba directa al corazón de Alejandro chocó con el capuchón del bolígrafo Inoscrom metálico, que lo recordaréis, esos bolígrafos que había, sí, sí. Y la bala sale disparada, tuerce la trayectoria y le da en el esternón. O sea, realmente Alejandro tiene todo el componente sufrido y doloroso, y también novelesco, para haber sido el narrador de esta historia, y por eso en mi novela es el personaje principal, ¿no?
¿Los asesinos están en segundo plano?
Sí, eso fue una decisión que tomé antes de empezar a escribir, porque el asunto ofrecía múltiples posibilidades de enfoque, ¿no? Podía ser un thriller político, podría ser una investigación siguiendo la propia investigación que sigue el comisario Pastor, que es el encargado de y además que es muy eficaz, encuentra rápidamente a los asesinos, que además estaban en la agenda de la policía, ¿no?, como posibles culpables. Pero desde el momento, a mí lo que me fascinó y mi intención, incluso podríamos decir mi intención moral, era rendir tributo a las vidas de estos hombres. Yo quería conocerlos, yo quería saber cómo sentían, cómo vivían, las películas que les gustaban, la poesía que leían, cómo vivían sus relaciones personales. Evidentemente en la memoria colectiva están como víctimas, y eso ya lo sabemos todos. Yo quería aportar algo distinto, entonces yo quería bucear y meterme en las vidas de ellos, y que el lector de la novela pues supiera cómo vivían y cómo sentían.
Preguntas que hace Goyo González.
Un chico de 18 años lee su novela. ¿Reconocería el país en el que vive?
Uf, Goyo, pues difícil, ¿eh? Porque yo creo que aquella izquierda tenía dentro de que era muy variada, tenía unas singularidades que yo hoy en día echo de menos. Aquella izquierda no solo no ninguneaba la transición, sino que trabajaba firmemente por ella. Era gente que luchaba de verdad y que se la jugaba de verdad. O sea, no eran valientes retroactivos que hablasen de la izquierda domesticada de la transición, ¿no? Y sin embargo propiciaban territorios de encuentro y de diálogo. O sea, a mí Manuela Carmena me ha contado que en el colegio de abogados, la gente con la que ellos, que eran jóvenes abogados, comunistas, sabido por todos que eran comunistas, con quienes mejor se relacionaban eran con el círculo de abogados monárquicos del círculo del entorno de Don Juan, como por ejemplo Jaime Miralles, como el propio decano Antonio Pedro Olriu. En fin, y eran gente que venía del régimen, ¿no? Entonces, esa búsqueda del encuentro, del territorio común, para construir un espacio de convivencia que no surja de la confrontación, de la razón que yo tengo para imponerla a la tuya, sino de un auténtico deseo de entendimiento, en la España de hoy, el lector de 18 años que lee la novela, no lo va a encontrar.
Ahí fuera hay un niño que solo tiene un año y que no sabe que dentro de unos cuantos años será escritor. ¿Qué suceso reciente de la historia de España merecerá una de sus novelas?
Quizá ese niño escriba de la pandemia, con la distancia que nosotros ahora no tenemos. Yo he escrito de la novela de Atocha 40 años después de que sucediese el atentado. Si ahora yo escribiera sobre una novela ambientada en la pandemia, como van a salir, me imagino que van a salir mis libros, porque claro, los escritores hemos estado encerrados durante el confinamiento, da miedo pensar todo lo que puede salir de ahí. Pero dentro de 40 años sí podrá tener la distancia suficiente para desvincularse emocionalmente de su propia vivencia y abordarla con cierta objetividad, ¿no? Yo creo que la pandemia y cómo nos ha afectado individualmente y como colectivo, como colectivo nacional, será un tema del futuro.
Y ya por último, una pregunta y un consejo. ¿Se le dan bien los premios literarios? A las pruebas de los muchos recibidos me podría remitir. Si fuera usted jurado del premio Pérez Azaustre, ¿a qué novela o poemario que haya leído recientemente se lo daría?
Pues al poemario se lo daría a Autobús de Fermoselle, de Maribel Andrés Llamero, que ya ganó el premio Hiperión, pero bueno, hay muchísimos libros de poesía extraordinarios últimamente. Y entre las novelas, no lo sé. Quizá cualquiera de Manuel Vilas, tanto Ordesa como Alegría, que me gusta la intensidad vital que despliega en ella y cómo se muestra a sí mismo sin ambaje, ¿no?
Apuntado está.
Joaquín Pérez Azaustre y este Atocha 55. Aquello fue 1977, por cierto. Qué gran labor luego de contención supo hacer el Partido Comunista en la manifestación seguida. Pero esa ya es otra historia. Bueno, o también es esta historia. Querido Joaquín, un abrazo muy fuerte.
Querido Carlos, muchas gracias.